Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Parlamento Europeo aprueba resolución donde condena ataques del régimen cubano contra opositores, políticos, artistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Líderes opositores dentro de Cuba elogian la histórica resolución de los eurodiputados sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, reclama la libertad para sus amigos y compañeros presos por defender la causa. El preso político Denis Solís logra hablar con su familia este jueves mientras aguardan su liberación en julio. El MISAB registra 12 nuevas muertes y 1.158 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Estados Unidos anuncia la compra de 500 millones de vacunas de Pfizer para ser donadas a decenas de países del mundo en necesidad. La OEA insta a que se suspenda la participación de Nicaragua de ese organismo tras las detenciones arbitrarias del régimen a varios precandidatos presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz está en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención a las 6:02. Les recordamos la noticia que está dando vueltas por el mundo y por supuesto en Cuba. El Parlamento de Europa ha condenado enérgicamente los ataques del régimen de Cuba contra la oposición política, los artistas del movimiento San Isidro, los periodistas independientes y también los defensores de los derechos humanos, entre otros. Vamos a Madrid, España, informa Michel Suárez.
La Eurocámara condenó en términos enérgicos la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba, así como los ataques contra artistas del movimiento San Isidro, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política. La resolución aprobada pide el cese inmediato de dichas acciones e insta a las autoridades cubanas a poner en libertad a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria, exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y reunión. El texto pide además que se ofrezcan garantías con respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del Poder Judicial, critica la falta de compromiso y voluntad del régimen cubano para realizar avances y lamenta que, a pesar del acuerdo de diálogo político y cooperación, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado. Aprobada con 386 votos favorables, básicamente de partidos conservadores y liberales, y 236 en contra de socialistas y comunistas, la moción pide al gobierno cubano aplicar reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, y que ponga en marcha reformas políticas para unas elecciones libres, justas y democráticas. En la bancada socialista, al menos una docena de diputados se sumaron a la resolución que condena al régimen cubano. En cuanto a las relaciones políticas y diplomáticas, la Eurocámara pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior que no participe en futuros diálogos con Cuba, a menos que la sociedad civil esté representada adecuadamente. La resolución también condena las violaciones sistémicas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero, al vulnerar los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Cuba. Además, exige la derogación inmediata de los decretos 349 y 370, así como de otras leyes que violan la libertad de expresión. El texto de la resolución aprobada en el Parlamento Europeo puede leerse en la web radiotelevisionmartí.com y en redes sociales. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y de inmediato, líderes opositores dentro de la isla han elogiado la resolución emitida este jueves por el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Detalles, reacciones que nos entrega Yolanda Huerga.
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una resolución en la que condena la existencia de presos políticos en Cuba y la persecución política persistente.
Agradezco enormemente esta histórica resolución, en especial a los eurodiputados que hicieron posible esta muy importante resolución, para todos los eurodiputados que votaron a favor de dicha resolución.
Dijo el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. mujer.
También lamentamos que todavía un número elevado de representantes electos democráticamente se hagan cómplices de una tiranía de corte estalinista.
La resolución exige a la Unión Europea el reconocimiento a la oposición cubana y reclamar al gobierno de la isla reformas jurídicas que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación. Por su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y la Asamblea Nacional reiteraron su enérgico rechazo a la resolución, de la que aseguran fue promovida por facciones extremistas españolas que no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba. La decisión parlamentaria demanda a la Unión Europea el cumplimiento del acuerdo de diálogo político y de cooperación con La Habana y cesar de inmediato la exclusión de la sociedad civil de los fondos de cooperación.
Integral, no va solo a denunciar, describir con nombres y apellidos la violación de derechos humanos recientes sobre activistas, sino que va al ángulo institucional. Analiza la constitución cubana, el código penal, es decir, toda la arquitectura institucional de Cuba aparece analizada y como referencia del posicionamiento del Parlamento Europeo. Y esto es fundamental porque tiene que ver no solo con que el gobierno cubano viola compromisos internacionales, pactos que ha firmado en la comunidad internacional, sino que viola su propio andamiaje y al mismo tiempo permite describir y descubrir cómo el gobierno utiliza la ley para sancionar las libertades que aparentemente reconoce, ya sea en tratados internacionales firmados o sea en la propia constitución. Y esto me parece fundamental a la hora de enfocar el tema de los derechos humanos en Cuba.
Indicó el coordinador de la plataforma Cuba en Plural, Manuel Cuesta Morúa.
Tercera cosa que me parece importante es que no solo se enfoca en activistas muy conocidos, y esto es clave porque da respaldo a los ciudadanos, a los menos visibles, de que la comunidad internacional está interesada en la suerte de todos y cada uno de nosotros.
La resolución europarlamentaria también condenó las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales de los médicos enviados por La Habana al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Centro Cubano de Derechos Humanos dijo en su informe mensual que en mayo hubo múltiples violaciones de los derechos humanos en Cuba y resaltó la hospitalización forzada del artista Luis Manuel Otero Alcántara durante casi un mes. El reporte del grupo que lidera la exprisionera de conciencia del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque, señala que con diferentes características el mes de mayo vivió una nueva versión de la Primavera Negra. En tal sentido, indica que la cifra de 24 opositores que estaban pendientes de juicio y de 13 nuevos presos políticos es la mayor que se reporta de una vez desde marzo de 2003. El Centro Cubano de Derechos Humanos agrega que también hay personas a las que mantienen de forma constante bajo sitio y no les permiten salir de sus casas. El informe destaca que cada día aumenta la cantidad de productos y servicios que se ofertan en moneda libremente convertible, en detrimento del peso cubano, y que persisten las quejas de las personas por los desorbitantes precios de los alimentos. De otra parte, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, ha reclamado libertad para varios de sus amigos que están presos y detenidos en diversas provincias de Cuba, todo por defender la causa. Alcántara realizó este 9 de junio su primera transmisión directa a través de Facebook, que desde que fue dado de alta por la seguridad del Estado el pasado 31 de mayo no se daba, tras estar confinado casi por un mes en el Hospital Calixto García en La Habana. Les ofrecemos a través de Radio Martí un fragmento de sus declaraciones.
Quiero mencionar la lista de los amigos que están presos, los dos más visibles, y por supuesto son mis dos amigos más cercanos. Estamos hablando de Michael Castillo, Michael Osorno, artista cubano. Estamos hablando de Esteban Rodríguez, otro hermano más súper cercano, de compartir las buenas y las malas. Pero junto a estos dos amigos grandes, Esteban Rodríguez, periodista de ADN, está Thais Mailén Franco, una madre de tres hijos, Yuisán Cancio Vera, Ángel Cusa, Inti Soto, están siendo acusados de desorden público y de resistencia. Estos amigos, en los cuales también están Adrián Coroneos, de MORE, acusado de atentado ahora mismo. Está mi amiga, también, Mari Carla, que está en su casa ahora mismo. La soltaron por alguna razón determinada, no sabemos cuál. Está acusada ahora mismo, está bajo prisión domiciliaria. Esta directa es también para las instituciones. Yo le quiero agradecer a todas las instituciones, aprovechar ahora mismo y agradecer a todas las instituciones internacionales y nacionales que me ayudaron. Artistas, intelectuales, cubanos, cubanos, no cubanos, que se solidarizaron con mi causa. Yo quiero enfocar ahora mismo en estas 8 personas, pero también, ojo, también está Taimir García, también está Adrián Góngora, Damián Echevarría, Yaelis Torres, Joandy Montiel, que es el gato de Cuba, y Luis Robles. Y Denis Olí, que tiene que estar a soltarlo ya en algún momento. Yo no sé por qué no soltaba a Denis Olí. Yo desde corazón, de verdad, les agradezco, gracias a esas instituciones, a todos los cubanos que fueron al hospital. Fueron un montón de cubanos al hospital, las chinas, fueron un montón de cubanos, fueron al hospital a preocuparse por mí, a expensas que me dieran preso. De hecho, muchos pasaron 24 horas a un calabozo, otros lograron entrar y hacerse pasar por paciente y se dieron cuenta que no iban a entrar y regresaron, firmaron, documentaron. Agradecido de corazón, de verdad, de corazón, con mi vida, fueron los que me salvaron.
Y a propósito del preso político Denis Solís, este se comunicó este jueves con su familia desde la prisión del Combinado del Este en Habana. Su tío, Vladimir González, dijo a Radio Martí que según Solís ya han comenzado los trámites para su liberación, la que les corresponde en el mes de julio.
Estábamos un poco estresados, preocupados por Denis, pero ya hoy llamó ya, gracias a Dios llamó.
Básicamente lo que dijo fue que hicieron muchas pruebas de COVID y que había dado negativo. Entonces, ahora las llamaban a hacer cada 3 días. No lo dejan llamar porque el combinado estaba en cuarentena. También me dijo que dice que el reeducador de él ya le había ido a buscar lo que es el documento de libertad de él. Vamos a ver qué pasa. Debe salir el 9 de julio. En julio más o menos debe salir.
El rapero contestatario Denis Solís fue condenado en noviembre de 2020 a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato, luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula de La Habana Vieja. Entre tanto, familiares del activista Thais Mailén Franco Benítez no pudieron verla este miércoles en la prisión habanera del Guatao, debido a que, según les dijeron las autoridades, a los protocolos del COVID-19. Su madre, Odalis Benítez, denunció a través de Radio Martí este jueves que no le entregaron las cartas que el activista enviaba a varias personas y que la incertidumbre rodea el caso de su hija, detenida en abril durante una protesta pacífica en la calle Obispo.
Fuimos con la intención de que ya a esta altura de los días, ¿no?, 40 y pico de días, podríamos ver a Tai. Él fue incluso con un PCR hecho de hace 72 horas. Fuimos a llevarle lo que le corresponde, la comida y eso, y no, dice que para ninguno se les permite verlo por protocolo COVID, ni siquiera una distancia de 5 metros, que lo saquen para uno tener la evidencia de que sí, de que están ahí, que lo estamos viendo, que no hay ningún daño, nada, no nos permitieron. Bueno, se le viró para atrás el congrí, la sopa que también queríamos llevarle, porque no se permite. El aseo y parte de la comida, lo que iba sellado, frito, fue lo único que le dejaron pasar. Tenemos información de ella que ha perdido mucho peso. Cuando llego a la casa, me llama la pareja de Tai y me dice que Tai hace unos minutos había llamado, que había un cúmulo de correspondencia para diferentes personas y no las entregaron. O sea que hasta eso nos privan. Y seguimos en ASUA sin saber nada, ni para devolver lo anterior que se le llevó la comida, ni la correspondencia nos las entregaron. Todavía el abogado no ha tenido acceso al expediente, lo mantienen en Villamarista. Le han denegado los recursos que ha presentado y tienen las cosas estancadas. Hoy deben de darme respuesta de una denuncia que yo hice en el Consejo de Estado, que está con presas comunes, que están extinguiendo su causa ya sus días están descontando, y está ahí, todavía no se le ha hecho un juicio, que debería estar en una prisión de aislamiento de tránsito, y sin embargo ella está complicada, es la palabra.
Entre tanto, autoridades sanitarias de Cuba han reportado hoy que se registraron 1.158 nuevos casos de COVID y otras 12 muertes a causa de la pandemia. Según el informe oficial, ya se acumulan 153.578 contagios y 1.057 fallecimientos registrados. El reporte del MINSAP señala que permanecían ingresados 26.988 pacientes, de ellos 6.047 activos confirmados. En edades pediátricas se registraron 156 nuevos casos, de ellos 5 menores de un año. Y mientras Cuba sigue con las diferencias en la fase de los ensayos clínicos para controlar el COVID, los cubanos se preguntan por qué ningún funcionario del gobierno se ha mostrado públicamente inyectándose las vacunas experimentales. Pregunta, la respuesta con José Luis Ramos.
¿Por qué? ¿Por qué no hemos visto a ninguno de los más altos cargos del poder cubano haciendo el ensayo con los candidatos vacunales nacionales? Eso mismo, Abdala y Soberana 2.
Se preguntó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio. Miguel Díaz-Canel ni ningún otro dirigente ha aparecido en público recibiendo uno de los candidatos vacunales.
Que, ojo, todavía no es vacuna y, por cierto, estamos bastante atrasados porque menos de el 1.5% de la población cubana ha recibido la vacuna completa, las tres dosis necesarias según las autoridades para recibir cierta inmunización o cierta protección. El 1.5% de la población cubana ha recibido la vacuna completa. Estamos muy a la zaga en comparación con la región y no hemos visto todavía ningún alto cargo desfilar por esos lugares donde se están colocando los candidatos vacunales.
Cuba desarrolla 5 candidatos, de los cuales Soberana 2 y Abdala son las más avanzadas. Según las autoridades sanitarias, están en la fase final de ensayos clínicos. Por su parte, el periodista Iván García destacó la falta de transparencia de las autoridades cubanas en la elaboración de sus vacunas contra el COVID-19.
¿Cómo es posible que le den tanta bombo y platillo a la vacuna y el presidente, ninguna figura, ninguna personalidad, los militares, todos estos que han hecho canciones, salen públicamente a vacunarse, ¿no? O al menos mostrarle que se han vacunado, ¿no?
Joanny Sánchez concluyó.
¿Acaso se habrán puesto una vacuna extranjera y no lo sabemos? ¿O acaso no querrán enseñar el brazo grueso, abultado para la foto, en un país de brazos famélicos?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y se deteriora el estado de salud de un opositor cubano por falta de medicamentos. Detalles con Tomás Cardoso.
Desnutrido y sin medicamentos para el tratamiento del cáncer en los huesos que sufre el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Cristian Pérez Carmenate, su madre y el líder de la organización opositora alertan que su vida corre peligro y están solicitando la ayuda de los congresistas cubano-americanos para obtener una visa humanitaria. Hace casi 2 meses que Cristian no recibe el tratamiento médico porque no hay la medicina en el Hospital General Ernesto Guevara de la Serna en la ciudad de Las Tunas, expresa el opositor.
Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama con fuertes dolores en la espalda, en los huesos, en la rodilla, donde quiera me duele y mi estado se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta al medicamento, me dice que no hay y para colmo ni una dipirona, ni un ibuprofeno para calmar aunque sea un poquito estos dolores que tengo.
Por su parte, su madre, Yolanda Carmenate, informa que también está desnutrido, pesa menos de 100 libras por falta de alimentos y no hay ambulancia para llevarlo al hospital. Por tanto, tienen que usar un vehículo de tracción animal.
Hace alrededor de 50 días, la salud de Cristian se ha ido agravando. Los alimentos no son los adecuados y en su mayoría son nulos. También presentamos problemas con el transporte, con el que contamos resulta peligroso, además doloroso para su organismo.
Mientras que el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, señala que ellos han recibido el apoyo financiero de exiliados tanto en Estados Unidos como en Europa para cubrir los gastos médicos del activista. Pero falta la visa humanitaria que ya fue solicitada a la Embajada de los Estados Unidos en la capital cubana.
La respuesta de la embajada directamente no ha llegado, no sabemos si llegaría sin las gestiones de los congresistas cubano-americanos, tanto de María Elvira Salazar como de Marco Rubio, que es muy, muy preocupado, solidario y humano, y los demás congresistas también.
El 12 de agosto de 2019, Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por policías durante un arresto en la capital tunera, provocándole varias lesiones. Pasó 40 días en prisión sin recibir atención médica, y luego de ser operado de un tumor en un brazo, en el clínico quirúrgico de la ciudad, fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en el mes de noviembre del propio año se le otorgó la licencia extrapenal por razones de salud. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Coalición por la Libertad de Asociación realizó su primer foro virtual para conversar sobre las restricciones y amenazas a la libertad de asociación que se registran en numerosos países de América Latina, por supuesto incluyendo Cuba. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
Inés Pusadela, investigadora de Civicus, una alianza de organizaciones de la sociedad civil, dijo que Cuba es el único país de las Américas que tiene un espacio cívico cerrado, especificando que se refiere a que haya un espacio cívico para el desarrollo y la capacidad de las personas a organizarse y expresar una opinión. Por su parte, Gerardo Bertín, director de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, señaló que los datos de su organización desde el 2013 muestran a Cuba con un puntaje constante bajo que oscila entre 10 a 14 puntos sobre el máximo de 60 puntos en el área de libertades civiles. Mientras tanto, la abogada Laritza Diversent, de Cubalex, señaló que aunque el Estado cubano reconoce la libertad de asociación, establece restricciones en la práctica.
El Estado cubano reconoce el derecho, en el derecho interno la libertad de asociación, pero establece restricciones en la ley y en la práctica que son incompatibles con los estándares internacionales. Estas restricciones están, o la decisión de que una organización, insisto, no está sujeta a la discrecionalidad sin traba de las autoridades administrativas, y no existen herramientas adecuadas para la revisión en caso de rechazo de estos registros.
La abogada subrayó además que había que hablar también del derecho a no adherirse a una organización, que es parte del derecho a asociación. Señaló que en Cuba se han establecido determinadas prácticas que conllevan la participación obligatoria en organizaciones y que esto implica un control social porque los individuos son obligados a integrarse, por ejemplo, en el Comité de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas o a sindicatos u organizaciones estudiantiles. Expresó que otra parte es el derecho de asociarse sin tener que iniciar un procedimiento de registro, el simple motivo de crear un grupo. Añadiendo que hay determinadas figuras que pueden ser utilizadas dentro de la ley penal para sancionar a personas que se asocien supuestamente porque determinada actividad puede ser conspirativa contra la seguridad del Estado. Diversent mencionó la ley 88 o ley Mordaza, que va contra la libertad de expresión, pero también contra el derecho de asociación, porque impide a las personas asociarse para determinado fin. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
En las 6:21, un vistazo a esta hora a La Habana. Tenemos 30 grados, cubierto, tiempo de tormenta en el área, viento soplando a 11 kilómetros. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, todo indica que el modelo FGSS ha estado cumpliendo y ahora el Centro de Huracanes de Miami está considerando el registro de lluvias intensas sobre la región de Centroamérica y el norte de Colombia, provocadas por el surgimiento de una hondonada muy fuerte o un centro de bajas presiones sobre el Golfo de los Mosquitos a partir de la mañana del viernes. Los modelos no sugieren un significativo desarrollo de este sistema mientras se mueve entre el oeste, noroeste y el noroeste hacia la región de Centroamérica. Aún así, debe provocar lluvias intensas desde Honduras hacia el sur, sobre Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además del norte de Colombia. Para Cuba, lejos de este sistema, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con el registro de tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales y en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos anunció la compra de 500 millones de vacunas de Pfizer para distribuirlas a naciones del mundo, mientras que Estados Unidos aún lucha por convencer a sus jóvenes sobre la necesidad de inmunizarse. Informa José Pernalete.
El anuncio se conoció al comienzo de su primera gira internacional en calidad de mandatario. Mientras tanto, la disposición de sitios de vacunación en Estados Unidos contra el coronavirus se sigue expandiendo, más ahora en la que se espera sea la recta final hacia la meta de la Casa Blanca de alcanzar 70% de la población adulta vacunada para el próximo 4 de julio.
Usted puede enviar un mensaje de texto con su código postal y ganarse un viaje gratis hacia y desde el sitio de vacunación. Uber y Lyft ya han completado 150,000 viajes gratuitos para ayudar a los estadounidenses a vacunarse. Este programa continuará hasta el 4 de julio.
A pesar de estos esfuerzos del gobierno, hay grupos de la población estadounidense que permanecen reacios a la inmunización, incluido el grupo de los jóvenes, aunque estén motivados por el venidero comienzo de clases presenciales. Los CDC afirman que desde enero de 2021 a la fecha se ha disminuido el índice de contagios en más de 30%. Los estudios apuntan hacia los efectos de la vacunación masiva en la contención del virus. José Perralete, Voz de América, Miami.
En su primer viaje al extranjero desde que asumió la presidencia, Joe Biden sostuvo hoy un encuentro con el primer ministro Boris Johnson y mañana asistirá a la cumbre de dos días de los líderes del grupo de las siete potencias más grandes del planeta, el G7 en Gran Bretaña. El domingo la reina Isabel II recibirá al mandatario y a la primera dama Jill Biden en el castillo de Windsor. La gira de Biden finaliza el miércoles 16, la próxima semana en Ginebra, donde sostendrá una reunión cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, lanzó un esfuerzo en todo el Pentágono con el objetivo de abordar de manera más efectiva a China como el principal desafío para las Fuerzas Armadas estadounidenses. Aunque algunas de las iniciativas permanecerán clasificadas, funcionarios de defensa dijeron a periodistas que el esfuerzo establece nuevas estructuras organizativas para priorizar mejor la competencia con China. Y el presidente Biden, a propósito, declaró que los Estados Unidos no busca conflictos con Rusia, pero no obstante respondería de manera firme y significativa si el gobierno ruso se involucra en actividades que fueran de detrimento en la seguridad y la paz. Llegamos a América Latina a las 6:26 porque el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, instó a los miembros de del organismo a que suspendan la participación de Nicaragua en la OEA tras la detención de varios precandidatos presidenciales y otros políticos opositores. Y es que Estados Unidos impuso ya nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega en respuesta a la sistemática privación de libertad de precandidatos de la oposición nicaragüense. Jorge Agobián informa.
Las detenciones contra los precandidatos opositores con mayor posibilidad de medirse contra el presidente Daniel Ortega generaron una rápida respuesta de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a cuatro individuos relacionados con el gobierno sandinista. Los nombres fueron revelados por el portavoz del Departamento de Estado.
Camila Ortega Murillo, una consejera e hija de Daniel Ortega, Leonardo Ovidio Reyes Martínez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Valladares, general del Ejército, y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional.
Desde el pasado viernes, la Casa Blanca estipulaba imponer sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense, pero la escalada de acciones represivas condujeron a un inminente anuncio este miércoles. Washington urgió a sus socios en el hemisferio y Europa a seguir la misma ruta. Y no descarta más sanciones.
As these sanctions demonstrate,
como lo demuestran estas sanciones, hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen. Estados Unidos seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen involucrados en esta ola de represión.
Desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también indicaron que continúan las conversaciones para determinar el rol de la comunidad internacional en los recientes hechos y en las venideras elecciones presidenciales en el país centroamericano.
Y que viva Nicaragua bendita y
siempre. En Managua, el gobierno de Ortega rechaza las medidas de presión de Washington y las cataloga como intervencionismo. Pero por el momento, Ortega también recibe las condenas de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, mientras su gobierno pareciera no descartar seguir adelante con la detención de líderes opositores. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y en este día, el régimen de Nicaragua siguió con las reacciones a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Desde Managua, informa Dariana Ocaña.
Las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega llegan en el momento en el que Nicaragua vive una de las jornadas de mayor represión en medio del estado policial impuesto desde septiembre de 2018 con el arresto de cuatro precandidatos presidenciales y al menos cuatro líderes de la oposición, mientras sobre otros están pendientes investigaciones, persecución y asedio. En ese contexto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, respondió a las sanciones estadounidenses señalando textualmente que son un intento de avasallar y humillar luego de que terroristas y principales promotores del golpe de Estado están ante la justicia.
Y acaba de pronunciarse dictando medidas ilegales, arbitrarias,
coercitivas y unilaterales contra ciudadanos nicaragüenses.
Hasta el miércoles se contabilizaban 8 personas detenidas y el arresto más reciente fue al abogado y opositor José Palé, a quien, según denuncias de sus familiares, los oficiales golpearon con fuerza al sacarlo de su casa. En tanto, miembros de la Alianza Ciudadana por la Libertad, el único vehículo electoral que le queda a la oposición, se pronunciaron ante las detenciones y Max Jerez, miembro de esta organización, afirmó:
porque lo más evidente hasta ahora ha sido la desesperación del régimen por acabar con los liderazgos de la oposición.
La detención de los opositores ha levantado una enorme ola de rechazo nacional e internacional, y para el analista político Eliseo Núñez Morales, el presidente Daniel Ortega está decidido a cerrar el juego electoral y asumir la ilegitimidad ante el mundo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Hola, 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su edición vespertina de Radio Martí, correspondiente a este jueves 10 de junio. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción: Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Héctor Carrillo. Edición: Iván López Muñiz, Luis Covarrubias. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Bajo custodia de las autoridades en Cuba, contraen COVID-19 2 jóvenes detenidos en Alamar por criticar al régimen en redes sociales. Detalles con Ibet Pacheco.
2 de los jóvenes que se identificaron como el movimiento Alamar 18, detenidos en el mes de abril tras criticar al gobierno de Miguel Díaz-Canel en un video publicado en YouTube, han enfermado de COVID-19, según dijeron a Radio Martí familiares. Uno de ellos es Jorge Luis Méndez López. Su esposa, Yohamis Cobas, dijo a Radio Martí que fue sacado de la prisión de Valle Grande, donde permanecía encarcelado, según le comunicó vía telefónica alguien que no se identificó.
Le explica que está en el cotorro, pero donde él está, eso no es un hospital. Eso ahí era una antigua prisión de menores de edad. Que él está mejor, que no me preocupara, que él lo único que estaba un poco alterado y que él quería hablar conmigo, que todavía no se podía ver, que todavía tenía que estar en aislamiento.
Los 3 jóvenes del movimiento Alamar 18, nombrado así por la zona en que residen en ese reparto habanero, responsabilizaron en el video al gobierno de Miguel Díaz-Canel de las carencias que padece el pueblo cubano. Otro de ellos, Luis Darien Reyes, padeció el virus, pero ya en este momento se recupera de la enfermedad, según aseguró a Radio Martí la joven Yulienis Rodríguez.
Bueno, él sí era funda de grande, él estuvo ingresado por COVID, pero ya dieron alta.
Yulienis Rodríguez es esposa de Duniel Monterrey, el único de los 3 jóvenes de Alamar que aún no se ha infectado de COVID-19, pero en estos momentos se encuentra ingresado en un hospital habanero con una crisis de asma, enfermedad que padece.
Esta información me dieron en Quintica, ya que le prisiones, pero en realidad el jefe de la unidad donde él está preso, él no quiso decirme dónde lo estaba, porque dice que ahí no se puede ir, que no se puede ir a visitar a nadie.
A inicios de mayo, familiares de Duniel Monterrey, a través de Facebook, daban a conocer que al ser trasladados los 3 jóvenes desde Villa Marista a la prisión de Valle Grande, los habían ubicado junto a presos que estaban contagiados con COVID-19. Los 3 jóvenes que se identifican como el movimiento Alamar 18 se encuentran en prisión desde hace casi 2 meses en espera de juicio, acusados del delito de desacato. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Varios opositores del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, fueron detenidos en Santi Espíritus cuando intentaban llegar a la sede de la organización ubicada en la casa del coordinador en el territorio, Adriano Castañeda. La denuncia la hizo a Radio Martí uno de los detenidos, el líder juvenil del grupo opositor, José Alfredo Fariñas Calderón.
Alrededor de las 8 de la mañana tenía una reunión aquí en la sede del FANTU, en casa de Adriano. Entonces dos oficiales de la seguridad de Estado me detienen y logro reconocer a uno, Oreste Pérez Díaz, y me llevan a la primera unidad, donde tengo un interrogatorio de 4 horas con amenazas de que me van a hacer la vida un yogur, que no voy a hacer nadie, hasta amenazas tan grandes como que me pueden montar y desaparecer. Intentaron por todos los medios sobornarme con prebendas, diciéndome que ellos me podían facilitarme entrar a la universidad si yo me apartaba de eso, y yo le dije que no, que yo estaba fijo en esto. Le planteé las demás cosas, la necesidad que está pasando el pueblo cubano, y que si nadie le da voz a esa gente, ¿qué va a pasar con Cuba? Porque nos están matando de hambre. Me dieron una advertencia que si yo venía a casa de Adriano, iban a saber porque estaba violando un cerco de la policía, y yo dije que me lleven preso, que mi casa no es prisión, y que yo no tengo por qué razón seguirle el juego a ellos, y vine directamente aquí con Adriano, para adelante todo el tiempo, por la libertad de Cuba.
La periodista independiente cubana Mónica Baró recogió en Madrid el premio Don Quijote de Periodismo ganado por su colega Carlos Manuel Álvarez. Poco tiempo después de la ceremonia de la premiación, Baró habló así a través de Radio Televisión Martí.
Este tipo de reconocimientos nos ayuda a visibilizar el periodismo independiente, que es visibilizar todos los esfuerzos y todas las luchas que hay en Cuba por defender los derechos a ejercer las libertades de prensa y expresión. Y por supuesto también es colocar en un escenario internacional la realidad de Cuba. Entonces, por todas partes significa muchísimo para el gremio periodístico, para todas las personas comprometidas con la libertad de prensa y la libertad de expresión, y significa muchísimo para la sociedad sobre la cual nosotros escribimos, porque estamos ayudando a presentar una imagen mucho más justa de Cuba, que no tiene que ver con la imagen que ha presentado la propaganda durante tantos años. Estamos ayudando a presentar las distintas caras de la verdad, las distintas perspectivas que hay de la realidad, básicamente a presentar la diversidad que es Cuba, que lamentablemente durante mucho tiempo la mayoría de los relatos que llegaban al mundo eran los relatos producidos desde el poder, y costaba mucho a todos los que estaban produciendo relatos distintos posicionar esas verdades y sus mensajes en un escenario internacional.
Los anunciados cambios en la política de los Estados Unidos hacia Cuba aún están por llegar. Y en el sur de la Florida, nuestro compañero Ricardo Quintana recogió varios puntos de vista sobre el tema en entrevistas con Max Lesnick de la Alianza Martiana y Ninoska Pérez del Consejo para la Libertad de Cuba.
Poco más de una semana después de ocupar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que revisaría las políticas de Trump hacia Cuba, entre otros temas internacionales. Casi 6 meses después, no ha sucedido. Max Lesnick, del grupo Alianza Martiana, con sede en Miami y afín a la Plaza de la Revolución, espera ese cambio que dejaría sin efecto una política que contiene más de 200 sanciones al régimen de La Habana y que, en su opinión, también han hecho diana en el cubano de a pie.
Es hora ya que el presidente Biden tome el control de esta política exterior, que la administración del presidente Trump efectivamente la llevó al máximo de la agresión al pueblo cubano.
Este martes, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, reiteró que Washington mantiene bajo profunda revisión esa posición.
Lo denunciamos a diario.
Una dilación que Ninoska Pérez, del Consejo por la Libertad de Cuba, trasciende la política internacional y se ubica en lo que sucede políticamente en el estado de la Florida.
Dos escaños de congresistas que perdieron los demócratas y saben que hacer ese tipo de política ahora no le va a ganar ningún voto, porque muchos demócratas votaron en contra de la política de Obama en relación con Cuba.
En tiempos de Biden, el régimen ha recrudecido las detenciones arbitrarias y los actos represivos contra miembros de la sociedad civil independiente en la isla.
Lo denunciamos a diario, como denunciábamos antes de que Obama cambiara la política, y se pasaron 18 meses de negociaciones secretas con el hijo de Raúl Castro, y llevaron a cabo negociaciones, así que a ellos jamás les ha importado la situación de la represión en Cuba.
Los que apuestan por el acercamiento con Cuba confían en que Biden empezará a desmontar en algún momento el andamiaje de sanciones y retome una política ya aprobada.
Estamos por la paz, y porque estamos por la paz, queremos que Estados Unidos haga en paz una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
El secretario de Estado, así como otros funcionarios del gobierno norteamericano, han dicho que la política en torno a Cuba debe garantizar la promoción de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano, así como su empoderamiento para construir su propio futuro y destino. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El próximo lunes 14 de junio, el Senado español debatirá el caso del preso político cubano Yandier García Labrada y además la situación de los derechos humanos en Cuba.
El próximo lunes 14 de julio, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado de España, se debatirá una moción presentada por el Partido Popular en la cual se describe el caso del prisionero del Movimiento Cristiano Liberación, Yandier García Labrada, y se pide al Gobierno de España que interceda ante el régimen cubano para su inmediata excarcelación, así como también se pide el apoyo para todos los grupos de la oposición que piden libertad dentro de Cuba, y también que el Gobierno de España exija al gobierno de Cuba que cesen las detenciones arbitrarias y la represión constante contra los defensores de derechos humanos dentro de Cuba.
Es lo que piensan los representantes del Movimiento Cristiano Liberación en España y lo comunicaban a través de Radio Martí, ya que el activista Yandier García Labrada, de 34 años, integrante del Movimiento Cristiano, permanece encarcelado desde hace más de 7 meses en la prisión conocida como El Típico en las Tunas, sin haber sido llevado a juicio y sin recibir visitas familiares. García Labrada fue arrestado por protestar mientras se encontraba en una cola para comprar alimentos por el manejo inapropiado, supuestamente, de la mercancía por parte de los funcionarios encargados. Y el cantante cubano Alexander Delgado, del dúo reggaetonero Gente de Zona, dijo este miércoles que el régimen de Cuba tendría planes de secuestrarlo en un tercer país. Delgado, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, afirmó que recibió en su casa en Estados Unidos a varios oficiales del FBI, que le comunicaron que el gobierno de Cuba estaba planificando su secuestro en lugares como Colombia, Venezuela o Panamá. El cantante señaló que debido a la presunta amenaza está tomando medidas de seguridad. Delgado agregó que hace responsable al régimen de Cuba de cualquier cosa que le pueda ocurrir a él o a su familia dentro o fuera de Estados Unidos, o a la familia de su colega de Gente de Zona, Randy Malcolm. Durante un festival en Miami, en octubre pasado, los reggaetoneros pidieron libertad para Cuba y gritaron «Abajo la dictadura». El dúo recibió una ola de críticas en Miami en 2019 tras ofrecer una presentación gratuita en el Malecón Habanero, a la que asistieron altos representantes del gobierno cubano. Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, dijo que la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, aprobada este jueves por el Parlamento Europeo, es un mensaje fuerte de solidaridad con el pueblo cubano. Cuba tiene que cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en el acuerdo con la Unión Europea, escribió en Twitter la eurodiputada checa. La resolución de la Eurocámara condena enérgicamente la existencia de presos políticos en Cuba y las detenciones arbitrarias, exhortando al régimen de La Habana a aplicar reformas jurídicas para que garanticen las libertades de prensa, asociación y manifestación. El documento también condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales de los medios y médicos enviados por Cuba hacia el extranjero. El Parlamento Europeo aprobó también este jueves, recordemos, la resolución sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Hubo manifestaciones y pronunciamientos como el del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Consideramos que la condena del Parlamento Europeo al régimen cubano por la violación sistémica de los derechos humanos y laborales del personal sanitario enviado a prestar servicios en el extranjero en sus diferentes modalidades constituye en primer lugar un reconocimiento a la verdad de lo que ha venido ocurriendo en tan controvertido tema, dejando claro el carácter abusivo y explotador del régimen. Por otro lado, es un respaldo fuerte y claro a las personas, organizaciones, gobiernos que han venido denunciando tan graves violaciones. Con esta declaración, la Unión Europea se posiciona en sintonía con los intereses del pueblo cubano, con nuestros anhelos de justicia, libertad y prosperidad.
Son las 6:43, vistazo a esta hora de las temperaturas en Cienfuegos. Lo que tenemos allí es 27 grados, cielo cubierto, tiempo de tormenta. Otro vistazo a noticias de América Latina, el Departamento de Estado dijo que está preparado para usar sanciones contra cualquier país que permita que Irán provea armas a sus socios. Desde Washington, D.C., nos amplía Michelle Sagué.
El portal político informó este miércoles que la administración del presidente Joe Biden está instando a Venezuela y Cuba a rechazar dos buques de guerra iraníes que se cree que transportan armas destinadas a ser transferidas a Caracas. En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que están al tanto de los informes de prensa sobre los buques de la Armada iraní. El portavoz añadió que Estados Unidos está preparado para aprovechar las autoridades aplicables, incluidas las sanciones, contra cualquier actor que permita el suministro continuo de armas por parte de Irán a socios y representantes violentos. Añadió que no podía comentar sobre los posibles destinos del barco, pero que seguirían monitoreando. Medios de comunicación occidentales como CNN y Político han dicho que Estados Unidos ha estado haciendo seguimiento a dos buques de guerra iraníes que pudieran dirigirse a Venezuela, posiblemente llevando armas. El año pasado, Teherán envió tanqueros con gasolina a Venezuela para aliviar la aguda escasez de combustible. El portal Político informó el miércoles que dos funcionarios de defensa y un funcionario del Congreso estadounidense, todos los cuales hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la Casa Blanca está presionando a Caracas y La Habana por canales diplomáticos para que no permitan que las embarcaciones atraquen en sus países. Según la fuente, los funcionarios de Biden también se están acercando de manera proactiva a otros gobiernos de la región para asegurarse de que rechacen a los barcos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de Venezuela, representantes del sector ganadero afirman que se encuentran en una situación de parálisis técnica. Nos explica desde Caracas Carolina Alcalde.
La escasez de diésel, combustible del cual depende el 80% del sistema agroalimentario del país, genera especial alarma en el sector ganadero, que advierte que la seguridad alimentaria de los venezolanos está seriamente amenazada. Armando Chacín, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, expone que el Ministerio de Energía no está asignando los cupos que corresponden al sector, por lo que se han visto obligados a acudir al mercado negro para garantizar la operatividad de sus maquinarias agrícolas y generadores de electricidad.
Que los alimentos más económicos que hay en toda Latinoamérica, que inclusive mucho más económicos que en Haití, los hay en Venezuela. Un kilo de carne en pie cuesta $1 contra $2 que está en el extranjero aproximadamente. Quiere decir que nuestras estructuras de costa no soportan los precios en cuanto a la gasolina y al diésel. En cuanto a la gasolina, podemos hallar en el mercado, dependiendo el municipio, hasta $3 por litro. Es casi que imposible, inviable poder trabajar.
Chacín insiste en exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro una respuesta satisfactoria para poder continuar trabajando. Incluso destaca que han planteado la posibilidad de traer el combustible de forma privada, pero hasta el momento nada se ha concretado.
Debemos con mucha preocupación que no hay ninguna autoridad que nos aclare. Y la preocupación es que sabemos exactamente lo que está pasando en el campo. O sea, no se están produciendo los alimentos necesarios.
En abril, el presidente Nicolás Maduro dio a los ministros a cargo del área 72 horas para regularizar el abastecimiento de diésel. El mandatario ha insistido en que la escasez del combustible es consecuencia de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch ha denunciado que excesos de la policía en Colombia durante las protestas han dejado al menos 20 muertos, más de 1.000 heridos y cerca de 6.000 detenciones arbitrarias. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo.
Justo en medio de la visita a Colombia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para verificar las denuncias sobre graves abusos de la fuerza pública en las manifestaciones, la organización no gubernamental Human Rights Watch presentó un nuevo informe sobre los excesos de los agentes del Estado en más de un mes de protestas en Colombia. José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo, denunció que se han presentado 68 muertos en el paro, 34 durante las manifestaciones, y se ha establecido que en 20 casos fueron policías los autores de las muertes, en su mayoría con armas de fuego.
Personas que fueron asesinadas por funcionarios policiales mediante el uso de armas de fuego. Los tiros de las armas fueron directamente al tórax o a la cabeza.
Los excesos de la fuerza pública, según Vivanco, documentan más de 1.000 lesionados en golpizas y otros abusos. Ante las denuncias, la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez salió en defensa de la policía, pero advirtió que los casos comprobados de abuso serán castigados. investigados por la justicia colombiana.
No es cierto que tengamos una policía que persigue a los manifestantes ni que impide las manifestaciones. Solamente han intervenido cuando ha sido estrictamente necesario.
No obstante, Vivanco señaló que pese a los cientos de testimonios y pruebas presentadas, hasta el momento solo se ha imputado cargos a un policía e indicó que la investigación se basa en información verificada. Human Rights Watch también puso de relieve las violaciones a los derechos humanos cometidos por los vándalos en medio de las protestas y las afectaciones a la población por los innumerables bloqueos de vías. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a propósito, Colombia redujo en 2020 los cultivos ilegales en un 7%, aunque el recorte no incidió en la producción de cocaína. El país sigue siendo el mayor proveedor mundial de la droga, informa la ONU.
Así lo indicó el miércoles un reporte de la ONU, que sin embargo señaló que el recorte no incidió en la producción de cocaína, y el país sigue siendo el mayor proveedor mundial de esa droga. Colombia produjo el año pasado 1.228 toneladas de polvo blanco, de acuerdo a la estimación de la ONU. Estados Unidos, que históricamente ha financiado la lucha antidrogas, es el mayor consumidor de la cocaína colombiana.
Que la cantidad de hoja que se puede recolectar en una hectárea, la cantidad de alcaloide disponible en las hojas y la capacidad de los procesadores para extraerlo están aumentando a pesar de los esfuerzos importantes hechos por la fuerza pública.
Hasta el año pasado, el país tenía 143.000 hectáreas de plantíos de coca contra las 154.000 que registró la ONU en 2019. Según la ONU, la siembra y producción se han consolidado en las fronteras con Ecuador y Venezuela, donde repunta el conflicto armado alimentado por el narcotráfico y la minería ilegal tras la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016. El presidente Iván Duque celebró la disminución de plantíos, pero consideró que el narcotráfico ha sido el mayor enemigo en la construcción de la paz en el país.
Siempre le dijimos a los colombianos que nuestra visión sería la de enfrentar ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, tener primero una especie de estancamiento, de parar ese crecimiento y empezar una senda de reducción que le devolviera a los colombianos la claridad en el fenómeno de enfrentar esta amenaza.
El mandatario ha redoblado la persecución del narcotráfico a través de la erradicación forzada de los sembradíos y prevé reactivar la fumigación aérea con glifosato, suspendida en 2015 por la justicia por sus potenciales daños a la salud humana y el medio ambiente.
Y la Organización Panamericana de la Salud está expresando la preocupación por el lento proceso de vacunaciones en la región. Detalles con Héctor Contreras.
América Latina enfrenta un difícil momento frente a la pandemia del COVID-19 debido al limitado número de vacunas disponibles para la región, y la Organización Panamericana de la Salud advierte que a pesar de las donaciones que han hecho varios gobiernos, la región tiene un índice muy bajo de población vacunada y un alto número de contagios y muertes. La directora del organismo panamericano, la doctora Carissa Etienne, dijo en conferencia virtual de prensa que esta situación podría afectar gravemente a toda la región.
Si las tendencias actuales continúan, la salud social y económica y las disparidades de nuestra región seguirán creciendo aún más.
Mientras Estados Unidos ya ha vacunado completamente a más del 40% de su población, algunos países como Bolivia, Ecuador o Perú solo han vacunado el 3% de sus habitantes. Al mismo tiempo, la doctora Etienne resaltó que las estadísticas de este año son peores que las del año pasado y que muchos países atraviesan por el momento más crítico, por lo que pidió que se amplíe urgentemente el acceso a las vacunas y agradeció la donación de Estados Unidos, España y Canadá. La funcionaria añadió que pese a este esfuerzo, los contagios y los fallecimientos siguen en ascenso. La Organización Panamericana de la Salud resaltó que países como Argentina, Uruguay y Chile reportan un importante aumento en contagios. En este escenario, la directora de la OPS reiteró su llamado a los gobiernos del mundo con un excedente de vacunas y a las instituciones financieras a que se unan a la causa de vacunar al menos al 70% de la población que no tiene acceso al mecanismo de COVAX. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro vistazo al mundo, la Unión Europea se suma a los Estados Unidos en sus exigencias frente a China para saber cómo y dónde surgió el virus del COVID-19. Pide transparencia sobre el origen de la pandemia. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo en rueda de prensa que, previa a la cumbre del G7, comenzando este viernes en el Reino Unido, que apoyan todos los esfuerzos para lograr la transparencia y conocer la verdad. Asimismo, Michel reafirmó la creencia en las sociedades abiertas, el multilateralismo y los valores democráticos. Las dudas sobre el origen real del virus se han incrementado en las últimas semanas después de que el presidente Joe Biden diera 90 días a los servicios de inteligencia de Estados Unidos para que averigüen si pudo surgir accidentalmente de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. Y a propósito, la Organización Mundial de la Salud está afirmando que la vacunación anti-COVID en Europa está lejos de ser suficiente para evitar un posible rebrote.
El actual nivel de vacunación contra el coronavirus en Europa no es suficiente para evitar un resurgimiento de la pandemia. Eso advirtió el jueves la sección europea de la Organización Mundial de la Salud. Aunque hemos llegado lejos, no hemos llegado lo suficientemente lejos. La cobertura de vacunación está lejos de ser suficiente para proteger a la región de un resurgimiento. La distancia por recorrer antes de alcanzar al menos el 80% de cobertura de la población adulta sigue siendo considerable. También debemos recordar que estar vacunados no evita automáticamente que nos enfermemos o propaguemos el virus. El responsable sanitario indicó que la región ha registrado un declive general de nuevos casos, hospitalizaciones y fallecimientos en los dos últimos meses, pero llamó a los países a evitar el error de levantar medidas prematuramente, como sucedió el pasado verano boreal. En el transcurso del verano pasado, los casos aumentaron gradualmente en los grupos de edad más jóvenes y luego se trasladaron a grupos de mayor edad, lo que contribuyó a un resurgimiento devastador, confinamientos y pérdidas de vidas en el otoño y el invierno de 2020. No volvamos a cometer ese error. Según la sección Europa de la OMS, que incluye a 53 países y territorios, algunos en Asia Central, un 30% de la población de la región ha recibido al menos una dosis de la vacuna y un 17% está completamente inmunizada.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes aquí con Pepe Lacayo, el especialista. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Tigres del Detroit derrotaron 8-3 esta tarde a los Marineros de Seattle. Impresionante jornada para los Tigres. Los Bravos de Atlanta, pese a que tenían la ventaja en el inning 10, aún así perdieron contra los Phillies de Filadelfia 4-3. Cerveceros de Milwaukee derrotaron 7-2 a los Rojos de Cincinnati. Pospuesto el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Nacionales de Washington por lluvia en la capital norteamericana, los Dodgers derrotaron a los Piratas en Pittsburgh 6-3, un partido que solamente duró 8 innings debido a aguaceros torrenciales. Y en este momento, a punto de comenzar, Houston contra Boston a las 7:05, Colorado versus Miami, aquí mismo en la capital del sol, Toronto versus Medias Blancas de Chicago, Yankees en Minnesota esta noche otra vez, Kansas City contra Oakland para completar la jornada en el béisbol de las grandes ligas. Ahora nos vamos al baloncesto profesional de la NBA. Solamente hubo un partido anoche. Los Soles de Phoenix le pasaron por encima a los Nuggets de Denver, 123-98. Devin Booker con 18 puntos fue el máximo anotador para el equipo de Denver. Nikola Jokic con 24 para Denver, y para los Soles fue Kevin Booker con 18. Esto significa que ahora los Soles de Phoenix han tomado ventaja de 2-0 en esta serie y están a solo 2 victorias más de avanzar a la próxima ronda de la postemporada. Esta noche 2 partidos a las 7:30, Brooklyn contra Milwaukee. Brooklyn tiene ventaja de 2-0 en esa serie. Y el Utah Jazz otra vez en casa contra los Clippers de Los Ángeles. El equipo de Bruno con ventaja de 1-0 Utah sobre los Clippers, tratando de incrementar a 2-0 esta noche. Mañana viernes también 2 partidos, Filadelfia en Atlanta. Esa serie empatada a 1 por igual. Y Phoenix de visita en Denver, donde los Soles tienen ventaja de 2-0. Bueno, todo el mundo sabe que la Eurocopa arranca mañana, pero ¿sabían también que la Copa América arranca el domingo? Hemos estado hablando de eso en las últimas semanas. Se va a jugar en Brasil. El domingo hay partidos, 2 partidos, Brasil contra Venezuela a las 5:00 p.m. y Colombia versus Ecuador. Y también me están diciendo que Argentina, el lunes 14 de junio, Argentina juega contra Chile y Paraguay versus Bolivia. Los grupos son los siguientes: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en el grupo A. En el grupo B, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Esos son los grupos de la Copa América. En la final de las semifinales del tenis femenino de Roland Garros en Francia, la rusa Anastasia Pavlovchenkova derrotó en dos sets consecutivos a la serbia Tamara Zidenc para avanzar a la final, y también la checa Bárbara Krejcová venció a la griega María Sakkari en tres sets y es finalista del torneo de tenis Roland Garros. Más deportes dentro de exactamente tres minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega de noticias, 10 de la noche, hora del Este. No se retiren, ya vienen los deportes. Gracias.